aeropuerto tiene que ver con Electricaribe. Al propósito, César Moreno, todavía gas natural Fenosa de España, confía en que pueda llegar a un acuerdo, yo no sé cómo, realmente con el gobierno nacional, para solucionar y evitar la demanda ante un tribunal internacional, que tiene lista, además, ya oficialmente dijeron que la presentaron la semana entrante.
La semana entrante, Darío, y es que desde México, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que todavía confía en que pueda haber una solución satisfactoria entre el gobierno de Colombia y Gas Natural Fenosa por esta liquidación de Electricaribe. El jefe de la diplomacia española defendió el derecho a demandar, defendió los derechos de la compañía, y si bien recordó que el gobierno español siempre está a favor de una solución negociada para resolver este litigio, entonces esperaba que Colombia estuviera también en esa misma línea. Recordemos que Gas Natural Fenosa va a demandar, como usted lo decía, Darío, a principios de la próxima semana al gobierno colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la CIADI, que depende del Banco Mundial, por la liquidación de Electricaribe, por lo que pedirá una indemnización a Colombia por 1.000 millones de euros.
Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted y a toda su audiencia.
¿Eso no serán patadas de ahogado, más o menos dejar una constancia de que intentaron una conciliación? Porque ellos en España están diciendo que se trató de una expropiación, y ya sabemos que nada más distinto, realmente, ellos piensan que es expropiación para compararlos con el régimen de Venezuela, pero eso es una empresa que está quebrada, que entró en un proceso de liquidación de acuerdo con la legislación colombiana.
Usted lo ha dicho exactamente, Darío. Nosotros, yo probablemente haría una referencia anterior, si me lo permite. Hemos tenido muchas reuniones con el equipo directivo de Gas Natural Fenosa, incluyendo a su presidente, al señor Fainé, y un poco la noticia que sale hoy en los medios de que ya está lista la demanda me sorprende, porque el señor Fainé mismo se comprometió a que no iba a presentarla por el momento, entre otras razones, por el buen tono de conversación que hemos tenido durante estos meses en el proceso de buscar una solución para los usuarios del Caribe. Y en esto quiero hacer una precisión, y es que la compañía está intervenida por dos razones objetivas. Uno, por un problema de solvencia, es decir, porque la compañía está quebrada, no pudo honrar sus obligaciones de compra de energía, ni sus obligaciones financieras, ni sus obligaciones con proveedores. Y el superintendente o la superintendencia tuvo que tomar posesión del negocio para poder garantizar la prestación del servicio. Esa es, digamos, la primera gran razón por la cual el Estado ha tenido que intervenir la compañía. En Colombia nosotros no tenemos ninguna intención de ser los prestadores del servicio, pero si una compañía privada que presta un servicio público por razones que ellos mismos alegaron y era su incapacidad de honrar sus obligaciones, pues el Estado tiene el deber de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio, de un servicio público esencial, además, como es el de la energía eléctrica. Ahora, otra discusión distinta está asociada a los intereses que los accionistas de la compañía tienen sobre ella, y a la manera como ellos creen que pueden rescatar la rentabilidad del negocio. La realidad es que la compañía se quebró entre muchas razones por mala gestión, porque no han gestionado bien los mercados, porque no han hecho las inversiones técnicas que requiere poder prestar un buen servicio, porque no han podido manejar el apalancamiento o el financiamiento de la compañía. Cuando usted compara la evolución del negocio, de cómo lo venía administrando Fenosa, con las dificultades que tiene un mercado costero, las diferencias son evidentes, son visibles. Los indicadores de gestión de gas natural todos se empeoraron a partir del 2009, momento en el que Gas Natural toma control de la compañía.
Sí, ahora, ese es un pleito, ese es un lado jurídico. La gente confía en que estamos en muy buenas manos, que si llegase a esa situación y de parte de Gas Natural Fenosa se presentara una demanda, pues a Colombia el gobierno le corresponde atenderla como lo de La Haya y como en otras instancias frente a Nicaragua y otros pleitos. Y nombrará al mejor equipo, el más especializado, a los mejores abogados para el efecto. Pero ¿qué sigue entonces con Electricaribe? A ver, porque muchas otras generadoras de energía, le hablo, por ejemplo, conozco el caso, lo he citado varias veces, de EPM, me dicen, hombre, a nosotros, la verdad, sí parece un mercado interesante, complejo, difícil, etcétera. Es un reto, pero no recibir la compañía como está, porque nosotros no vamos de entrada a tener un pasivo de 2 billones largos de pesos, ni de vaina. La compañía está en muy mala situación desde el punto de vista tecnológico, de redes, etcétera, etcétera, y necesita cuantiosas inversiones. Entonces, no la tiene tampoco fácil el gobierno para poder afrontar esta coyuntura.
Usted tiene razón en eso, Darío. No es fácil porque este primero es un mercado grande, atiende 7 departamentos, son unas redes dispersas por las, digamos, longitudes de los tramos de servicio que hay de regiones como el sur de Bolívar o Guajira, o digamos, tiene unas complejidades técnicas, pero yo quisiera hacer una precisión en esa línea. Nosotros tenemos la tarea de resolver cuál va a ser el modelo de prestación de servicio para el Caribe desde el punto de vista técnico, que recoge eso que le acabo de mencionar, y es si es un mercado que se debe mantener agregado, o si se debe dividir, o si se debe atender por grupos. Eso es parte, digamos, de la evaluación técnica en la que estaremos en estos próximos meses. Hay que considerar además las condiciones económicas, porque no podemos coger los grandes mercados y separarlos de los pequeños mercados, porque aquí hay un efecto un poquito de subsidio cruzado entre mercados que crecen más que otros. Entonces ese es un ejercicio que hay que hacerlo muy detalladamente para poder generar, digamos, los equilibrios desde el punto de vista de mercado que podrían ser atractivos para los inversionistas. Pero un poco lo que le quiero decir es, hay un problema muy viejo de calidad de servicio que se ha exacerbado en los últimos años por los bajos niveles de inversión que Gas Natural ha hecho en su propia red. Este es un servicio público esencial prestado por un privado, y eso es parte de la complejidad de la solución, porque nosotros cuando tomamos posesión de la compañía, lo que estamos haciendo es simplemente garantizar la prestación del servicio. La solución de largo plazo va a implicar traer a un nuevo operador o a unos operadores a través de un modelo que permita garantizar que le peguemos al problema, es decir, que hagamos las inversiones que el Caribe requiere para poder realmente mostrarle o prestarle un mejor servicio a los usuarios. Eso va a requerir un capital, parte de lo que nosotros como Estado hemos venido trabajando es en que las señales regulatorias y tarifarias le puedan mostrar a los inversionistas que esas inversiones sí se pueden pagar, se pueden financiar y son rentables para poderlas hacer. Otra cosa es salvar una empresa que se quebró. Entonces separo las dos discusiones, porque el objetivo central nuestro es cómo atendemos este mercado, cómo mandamos señales que nos ayuden a garantizar esa inversión y poderle decir al Caribe, mire, nos vamos a tomar tanto tiempo en llevar los niveles de corte de este punto a este punto. No va a ser uniforme, hay regiones más atrasadas, unas más atrasadas que otras, pero el foco es cómo resolver esto hacia adelante. El problema de la compañía, que es un problema de insolvencia, es una discusión con los accionistas, y si los accionistas no lo resuelven a través de una inyección de capital, pues a través de un modelo de oferta pública vamos a buscar quién compra esos activos, paga las obligaciones laborales y le entrega la red a alguien que sí esté dispuesto a hacer las inversiones para prestar el servicio de manera adecuada.
Ministro, la prensa española dice que se reventó la pita de las conversaciones y de una posible salida negociada cuando Gas Natural Fenosa dijo que para solucionar el problema de inversión de la compañía inevitablemente se tenían que subir las tarifas. ¿Cómo asegurarle a los costeños que no se les va a subir las tarifas en el mediano plazo con la llegada de una nueva empresa, que se encuentre el mismo escenario que tenía Gas Natural Fenosa en Electricaribe?
Luis Carlos, eso no es una garantía que se le pueda dar a los usuarios, y en esto quiero ser muy preciso. El servicio público, este es un servicio público esencial, pero no es un servicio gratuito. Si el Caribe quiere un buen servicio, tiene que pagar por él. Y pagar por él significa que esas inversiones que hay que hacer en el Caribe van a generar unos impactos en la tarifa. Lo que la regulación tiene que garantizar es que los impactos sean suaves en el tiempo, es decir, que los clientes no sientan de pronto un salto, sino que sepan que pueden pagar en un horizonte de tiempo razonable esas inversiones y que el inversionista recupere su capital por hacerlas. Colombia desde comienzos de los 90, desde el año 94, decidió que este servicio se podía prestar a través de capital privado, y así funciona el modelo en todo el país. Todas las inversiones en redes las pagan los usuarios. La pregunta es si las pagan en una factura o si las pagan en 10 años. Pero nosotros, a través de toda la discusión metodológica, le estamos dando señales a esas inversiones nuevas que llegan. siempre pensando en cómo administramos el impacto a los usuarios. Entonces, con absoluta franqueza te lo tengo que decir, no hay una solución que no pase por pagar por las inversiones. Y las inversiones se pagan a través de la tarifa. La clave de esto es cómo los usuarios la van percibiendo en la medida en que van sintiendo que el servicio está mejorando por cuenta de las mejoras en la calidad de la red.
Ministro, y mientras tanto, ¿quién va a responder por los pasivos?
Las obligaciones de la empresa son de la compañía y de los accionistas. Nosotros no estamos socializando las pérdidas de gas natural ni entre los usuarios ni entre el Estado. Este es un proceso concursal. Darío, usted lo mencionó al comienzo. Cuando una compañía se quiebra y entra en liquidación, lo que viene es un proceso de reordenamiento de esas obligaciones. Se priorizan, se pagan los impuestos, se pagan los pasivos laborales, se pagan los pasivos corrientes. Y si la compañía tiene tanto valor, pues las vueltas se le entregan al accionista. Si la compañía no tiene tanto valor, pues ahí es, ese es el momento donde el capital, digamos, sufre el impacto del deterioro que el negocio ha venido acumulando durante todos estos años.
Claro, pero entonces, como los accionistas no han puesto la plata en la cantidad que se le requiere hasta el momento, y como ya en ese momento los accionistas van a decir, bueno, yo me quebré y no alcanzó la plata, lo lamento, y queda un pasivo enorme de la compañía con terceros, proveedores, prestadores del servicio de energía, etcétera. ¿Quién asume?
En principio, los activos de la compañía, digamos, lo que respalda las deudas de la compañía son sus activos. En el proceso de venta de los activos, esos recursos van a ayudar a pagar esas obligaciones. Y eso es muy clave en el lenguaje que los españoles han utilizado. La nación no tiene ningún interés en ser propietaria ni de Caribe ni de ninguna compañía que preste este servicio. Lo que nosotros estamos haciendo, o la superintendencia para ser más preciso, es haciendo ese proceso ordenado de liquidar activos y honrar obligaciones, que es la pregunta que usted me está haciendo. Pero eso se hace a través de este proceso de liquidación.
Claro, pero si uno vende los activos, entonces, ¿cómo genera?
No, porque se los vende a quien va a prestar el servicio. La red es absolutamente necesaria.
¿Y si no aparece quien quiera prestar el servicio?
Ah, bueno, eso sí es parte del éxito que tengamos en este proceso. Yo le puedo contar que muchas compañías se han acercado manifestando su interés. No una, ni dos, muchas.
Precisamente, ministro. ¿Se ha pensado en la posibilidad, como decían, de desprezar lo que es Electricaribe y dárselo a varias compañías por pedazos? Porque es que solo Electricaribe es un gran monstruo, exactamente, es un gran monstruo con muchos problemas. Pero si usted lo ha dicho, están EPM y hay otras que estarían interesadas en coger pedacitos.
Eso es parte de esa evaluación técnica. Cuando le digo yo técnico, estoy hablando de cómo se alimenta el sistema, cómo son los sistemas de respaldo eléctrico, porque usted tiene que garantizar que es una solución estable desde el punto de vista técnico, lo pongo entre comillas, eléctrico. Esa es una decisión, digamos, es la primera decisión que hay que tener clara, y es cómo puedo operar el sistema por nódulos, por grupos, desde el punto de vista técnico. Si eso lo tenemos perfectamente claro, la siguiente discusión es si esos módulos eléctricos funcionan económicamente, es decir, si usted tiene mercados grandes y pequeños juntos para que se amortigüen unos con otros. Pero eso es parte del análisis que vamos a tener que hacer utilizando una banca de inversión que hay que contratar, fortaleciendo el equipo técnico que ha venido haciendo el análisis con la superintendencia, y ese es un trabajo que va a ser un trabajo largo. Nosotros, pues, superintendente estimado que debe tomar más o menos un año tener ese muñeco armado, y la idea es que podamos ofrecer al mercado una solución que sea económica y técnicamente viable para poder incorporar nuevos operadores que traigan capital, que hagan las inversiones que no se han hecho en muchos años y permitan decirle a los usuarios del Caribe, vamos a mejorar esta situación, va a tomar un tiempo, pero lo vamos a hacer de manera ordenada para resolver este problema pues en el largo plazo y salirnos de esta trampa del día a día en la que hemos estado con este operador.
Ministro, si Electricaribe es un carro que está dañado, que necesita plata para que vuelva a andar y que todavía no se sabe si una vez uno le meta plata va a andar lo suficiente como para recuperar la inversión, dentro del muñeco que ustedes están elaborando, ¿han tenido en cuenta la posibilidad de que el muñeco le toque ser un muñeco del Estado, que el Estado le toque meterle la plata a Electricaribe y quedarse con ella para darle electricidad a la gente de la región?
Esa, digamos, es una consideración, pero realmente no creemos que sea el mecanismo a través del cual vamos a resolver esto. Vuelvo y le insisto, aquí hay que hacer un análisis técnico muy detallado que se empezó a hacer desde la toma desde el mes de noviembre con una compañía americana, y hay que hacer un análisis económico y jurídico en el cual arrancamos ahorita con el proceso de liquidación. Y yo, para cambiar un poquito su ejemplo, más electricaría más que un carro es una red vial. Es una red vial que se necesita para conectarse de un punto a otro. La red, a pesar del mal estado que tiene, tiene un valor, porque es la única manera de llegar del punto A al punto B. Lo que necesitamos garantizar son las inversiones para reparchar esas vías y mejorar los tiempos de desplazamiento de un sitio a otro. Si me entiende bien, empezar desde ser una red es imposible. Tenemos que hacerlo sobre la base de la red que existe hoy. Y esa red tiene un valor, además, Luis Carlos, importante, porque el Caribe es la región que más crece en demanda eléctrica del país, crece al doble del resto del país. Ese es un mercado que crece en demanda industrial, que crece la demanda de los puertos y que crece la demanda doméstica. Es decir, para muchos agentes es muy importante tener la posibilidad de entrar a un mercado en crecimiento. El negocio de los utilities, que es como el general de esto, de los prestadores de servicios, son negocios estancados en el mundo. En Colombia, por la dinámica que tiene el país, esta es una región muy atractiva en términos de un mercado pujante y creciente que requiere más energía, y este siempre será, digamos, un incentivo para que lleguen nuevos inversionistas.
Ministro, la Fiscalía tiene abierta una investigación a Electricaribe. Hay quienes afirman que esto podría estar relacionado con la utilización de los recursos para la normalización eléctrica PRONE. Al final, ¿qué pasó con esa plata? ¿Sí se utilizó en lo que estaba orientada?
En la Fiscalía ha iniciado, yo no conozco sino los comunicados de prensa de la Fiscalía, pero entiendo, ha iniciado investigaciones a alcaldes y a algunos funcionarios de Electricaribe sobre la base de unos procesos de incumplimiento que el Ministerio ha iniciado. Es decir, nosotros iniciamos procesos de incumplimiento en proyectos de normalización de redes en los que se utilizaban recursos públicos y no se habían ejecutado. Esos proyectos se ejecutan a través de vehículos fiduciarios, es decir, en ningún momento se gira la plata y luego vamos a ver qué pasó. Es decir, no hay recursos embolatados ahí. Lo que sí ha habido es una mala gestión en esos proyectos que pretendían resolver un problema crónico en algunos barrios subnormales, y es normalizar esas redes, ponerle en medidores individuales a los usuarios. Yo entiendo, y vuelvo y lo digo, probablemente con poca información del comunicado de prensa, que ellos están investigando sobre esos procesos de incumplimiento que el Ministerio le abrió a la compañía el año pasado.
Es el ministro de Minas, Germán Arce, lo veo al frente del cañón, está enterado, habla con claridad y con decisión. Eso me gusta para esta crisis, que es muy compleja, pero que afecta a una región importantísima. Importantísima desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico. Germán Arce en Caracol 725.